Banquero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estamos ante un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España?
Pues lamentablemente sí. Realmente en España tenemos una situación que viene arrastrándose desde hace bastante tiempo. Tampoco es algo que esto se produzca de la noche a la mañana, ni podemos decir que sea en este último año, en estos dos últimos años, cuando se ha generado esta situación tan grave, sino que viene de años atrás, pero que se está acelerando ese deterioro en estas últimas en estos últimos tiempos. ¿En qué consiste ese deterioro? Pues simplemente que en su momento se hicieron cambios legales que permitieron, abrieron una puerta para que se produjeran interferencias más o menos indirectas, más o menos veladas, desde el ámbito político, que lo compone pues el poder legislativo, ¿no?, las cámaras y el gobierno, hacia el ámbito judicial. En aquel momento se justificaron esas puertas, o esa puerta que se abría, mejor dicho, se justificó pues que el Consejo tenía que estar legitimado democráticamente por una elección, por las Cortes Generales y demás. Pero la práctica ha demostrado que detrás de todas aquellas grandes palabras lo que había en realidad era algo mucho más prosaico, era un intento de una pretensión de querer controlar a través de nombramientos de vocales del Consejo que luego nombran a jueces de los tribunales más importantes del país. Y en los últimos años esto se ha hecho ya de una manera descarada, a tumba abierta, sin ningún tipo de reparo, sin tener, bueno, al principio pues sí que hubo cierto respeto por las reglas del juego, pero esto se ha terminado de romper definitivamente. Y por eso estamos en ese punto, Estamos en un momento clave en el que o lo paramos ahora o la pendiente por la que empezamos a deslizarnos ya no tendrá un final demasiado halagüeño.
O sea que ustedes se remontan prácticamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la forma en que se eligen los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Sí, y nos remontamos ahí porque...
Estamos hablando de los años 80.
Sí, el año 85, lo que pasa es que, bueno, aquel era otro contexto, era, en fin, quienes hicieron la reforma en el año 85, pues podían, no lo sé, podían tener a lo mejor la creencia de que de verdad estaban actuando para mejorar el sistema. Pero a partir de determinado momento, que yo digo más o menos que a partir... desde hace 10-15 años ya nadie podía defender que eso hubiera mejorado y desde entonces todo ha ido a peor. Y por eso digo que es una deriva que cada vez ha ido, pues... en fin, se han ido desatando más estos demonios que estaban al principio latentes y a día de hoy es que es un descaro absoluto ya la falta de respeto por las reglas que garantizan la independencia judicial, que, insisto, quiero recordar que la independencia judicial no es para los jueces, es para los ciudadanos. Es una garantía para los ciudadanos.
Ustedes en la segunda página de la carta hacen esta referencia. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, los 20 vocales del Poder Judicial son designados por las cámaras legislativas por mayoría de 3/5, incluidos los 12 vocales de procedencia judicial. Este sistema fue avalado por el Tribunal Constitucional, es verdad, un año después, aunque con las siguientes precisiones. Hacen 4 precisiones. Aquí ya se habla de que es preferible la elección directa por jueces y magistrados, que existe un riesgo de politización de la justicia. Y fíjese, señor Fernández Vaquero, yo creo que al final la sociedad española se ha acostumbrado a esta politización de la justicia. Quizá por eso sorprenda ahora lo que está pasando y quizá por eso alguien se ha sentido con autoridad o energía para esta nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que ha hecho estallarlo todo, ¿no?
Digamos que venimos arrastrando esta situación desde hace muchos años, nunca ha generado gran polémica. Es verdad que los jueces tampoco hemos hecho demasiado ruido y cuando lo hemos hecho pues tampoco teníamos a lo mejor la atención que tenemos hoy día por distintas cuestiones, pero es cierto que hoy en día pues digamos tenemos más capacidad de comunicar este tipo de mensajes. Y al mismo tiempo ha habido un deterioro de los autocontroles. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que se ha perdido, se está desbordando el sistema legal y el ordenamiento jurídico de muchas maneras. Se está perdiendo de alguna manera la referencia de lo que significan las reglas constitucionales, los principios básicos de equilibrio de poderes. y todo esto facilita pues que quien está en el gobierno en cada momento, porque insisto que yo tampoco quiero centrarlo en que sea el gobierno de ahora el que tiene el 100% de la responsabilidad, no se trata de eso, ¿no? Pues como digo, estamos en una situación en la que el gobierno de cada momento pues tiene mucha fortaleza. También tengo que decir que la justicia nunca está en los debates de las elecciones y nunca está en los programas políticos de los partidos cuando se presentan las elecciones, y que le interesa al votante muy poquito. La justicia interesa para tirársela como un arma arrojadiza al contrincante a la cabeza, en términos figurados, por supuesto, en los debates electorales, y poco más, no se habla muy poco, y esto favorece pues lo que usted ha comentado.
Yo creo que la justicia sí debería interesarnos, porque al final estamos hablando del poder que administra nuestras vidas y haciendas y que supone un equilibrio a los posibles desmanes de los poderes ejecutivo e incluso legislativo. Como decía, la carta que ustedes han remitido a la Unión Europea, en concreto al vicepresidente, a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia y al Comisario Europeo de Justicia, ahí posteriormente, quiero decir que está todo muy, está muy relatado y está, hay muchas referencias a textos legales. Y hablan de dos reformas legislativas, que son las que han encendido en esta ocasión la mecha y el barril que ha estallado, como estamos contando. La primera es aquella de la reducción de las mayorías necesarias para la elección de vocales del Poder Judicial, que pasaba de 3/5 a ser la misma que para formar gobiernos, lo que ya se hizo en Radio Televisión Española hace algunos años, para poder controlar, en efecto, la radio y televisión pública por parte de los gobiernos de turno, como se había hecho hasta el año 2007. Claro, esto lo ha parado, como ustedes recuerdan, los operadores jurídicos, especialmente casi todas las asociaciones judiciales, la prensa y el propio Consejo General del Poder Judicial. También la Comisión Europea, pero eso es posible por ser contraria a las recomendaciones de la Unión Europea. Está paralizado, pero como ustedes recuerdan, y conviene no olvidarlo también, sus promotores, es decir, Podemos y el PSOE, han manifestado públicamente que continuarán adelante si el Poder Judicial no se renueva. Es como una advertencia de, si eres malo, te voy a fastidiar con esto. Y luego la segunda sí se ha producido, que tiene como finalidad que, porque entró en vigor hace muy poquito, el 31 de marzo pasado, tiene como finalidad que el Poder Judicial no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales cuando su mandato haya expirado. Bien, esto es lo que tenemos ahora, eso es lo que provoca esta situación en este momento. ¿Ustedes, antes de dirigirse a la Comisión Europea, tuvieron algún contacto previo con el ministro de Justicia o con algún otro miembro del gobierno para decirle, oye, que esto, aparte de las declaraciones públicas, que incluso en este programa hemos escuchado a portavoces de las distintas asociaciones en más de una ocasión, han tenido ustedes ocasión de hablar con el gobierno y decirle, oye, esto, que sabéis que os hemos dicho muchas veces que está muy mal, es que lo vamos a llevar a la Unión Europea?
Vamos a ver, nosotros hemos, este es el último paso de un largo camino que venimos recorriendo. Como le digo, me gustaría situar en contexto, no en el último año ni en los dos últimos años, sino más atrás. Y los jueces hemos hecho pues dos huelgas en las que se pedí, uno de los puntos que se reivindicaba era expresamente este, el que tenía que ver con el Consejo General del Poder Judicial, la forma en la que se elige a los vocales judiciales. Se han hecho manifestaciones delante del Ministerio de Justicia de Rafael Catalá. Las huelgas, una fue a Rafael Catalá y otra a Dolores Delgado. Estoy hablando de los titulares de justicia en cada momento. Después hemos sido, por ejemplo, yo mismo he estado en representación de Francisco Victoria el año pasado en el Congreso de los Diputados, reuniéndome con los grupos parlamentarios exponiéndoles la importancia de reformar la ley tal y como en el sentido que nos recomiendan desde Europa. A finales del año pasado, las tres asociaciones judiciales que firmamos esta carta recabamos firmas de ciudadanos y nos fuimos al Congreso a reunirnos con los grupos. Nos reunimos con el ministro de Justicia en el mes de diciembre, al hilo precisamente de estas reformas que usted ha comentado. Francisco de Vitoria interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en octubre del año pasado diciendo que revisara la constitucionalidad del sistema porque esto no estaba funcionando. Quiero decir, por supuesto que hemos manifestado nuestra opinión y los peligros que nosotros veíamos tanto a los grupos parlamentarios como al ministro de Justicia, como públicamente lo hemos dicho muchas veces. Expresamente que hayamos advertido de vamos a ir a Europa con esto, no hace falta que nosotros advirtamos nada, porque las instituciones europeas, ya sea la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción y la propia Comisión Europea, se han manifestado públicamente en distintas ocasiones justamente en el mismo sentido que nosotros estamos advirtiendo. Quiero decir, a nadie le puede sorprender que esto tenía que llegar, porque es que hay una cerrazón absoluta a revisar el sistema, es lo que está pasando.
¿Qué puede hacer la Unión Europea frente a esta situación? ¿No se ha de sancionar o bloquear las ayudas como ustedes solicitan?
Bueno, vamos a ver, nosotros esperamos que no sea necesario llegar a ningún tipo de sanción y que baste la intervención activa de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, instando al gobierno español a promover las reformas que vayan en el sentido que la propia Comisión Europea considera conveniente. Pensamos que si algo tiene de positivo la Unión Europea es justamente que constituye una comunidad de valores o de estados que defienden unos valores comunes, y que esa fuerza conjunta que todos hacen para que esos valores se respeten, pues a lo mejor lo que no conseguimos desde dentro, pues los que estamos alzando la voz, pues se consiga con esa presión de los estados europeos. Si esta intervención, digamos, más suave o más, casi diría, cuasi diplomática, no tuviera eficacia, pues obviamente la Unión Europea tiene mecanismos de reacción, pues a través de la condicionalidad a las ayudas económicas, o los procedimientos más severos y más graves del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que estamos viendo que se están aplicando con Polonia, o la posibilidad que tiene de acudir en determinados casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sé, y a partir de aquí corresponde a las instituciones europeas decidir qué pasos dan. Nosotros, las asociaciones judiciales, vamos a llegar hasta donde podamos y razonablemente sea adecuado llegar, porque lo importante es defender nuestro sistema de garantías y de respeto de los derechos, y entre otras cosas porque somos jueces, y si los jueces no defienden la independencia judicial, pues entonces mal vamos.
Claro, el problema es, bueno, el problema no, eso es una realidad que está ahí. Esos mismos ámbitos de poder, de gobierno, que pretenden modificar la situación de los jueces, pues responderán como responden ante las críticas de los medios de comunicación. Ustedes forman parte de un poder fáctico que no quiere renunciar a sus privilegios, igual que nosotros somos parte de una especie de brunete mediática que no quiere renunciar a sus privilegios.
Bueno, pero es que yo creo que nosotros no podemos, digamos, rendirnos ante este tipo de discursos que en realidad lo único que hacen es eludir responsabilidades propias. Yo creo que ha llegado el momento de exigir a nuestros gobernantes que asuman sus responsabilidades y gobiernen. Y gobernar no siempre es hacer lo que le conviene a uno o lo que va a sentar bien a la población o la ciudadanía va a acoger favorablemente. A veces hay que tomar decisiones, y en este caso además es bastante fácil tomar decisiones porque las instituciones europeas están indicando cuál es el camino a seguir, porque el sistema ha fracasado, es decir, lo que nosotros pedimos que se reforme es algo que no funciona, por lo tanto la práctica demuestra que no funciona, y porque además se trata de un sistema que solamente tienen España y Polonia, y verdaderamente no creo que sea de recibo estar defendiéndolo con uñas y dientes como se hace desde los partidos que apoyan al gobierno, y antes se hizo desde otros gobiernos, todo hay que decirlo.
¿Cómo habría de ser la elección del órgano de gestión y de poder del Poder Judicial?
Bueno, vamos a ver. La recomendación de las instituciones europeas y en general aquello a lo que se acomodan todos los estados que tienen órgano de gobierno, porque el ámbito anglosajón, por ejemplo, no lo tienen, lo que exige es que por lo menos la mitad sean jueces, y que por lo menos la mitad, o sea, perdón, y que esa mitad que por lo menos sean jueces han de ser elegidos por los propios jueces por medio de elecciones, de votación directa, ¿eh? Porque con esto se garantiza que los propios jueces, que son los que tienen la capacidad para, digamos, ver dónde están los peligros a su independencia, pues tengan peso suficiente dentro de ese órgano para combatir injerencias que puedan venir por parte de los otros componentes. Ahora, ¿que tiene que haber otros componentes que no son jueces? Por supuesto, porque eso da riqueza y pluralidad social y permite que distintas sensibilidades y otras profesiones puedan tener acceso al gobierno del Poder Judicial. Nuestra Constitución, lo que pasa que dice que 12 de los vocales son jueces y 8 no son jueces. Pues nosotros lo que decimos es los 12 que son jueces, que sean elegidos, pues como nos dicen las instituciones europeas, por elección directa entre los propios jueces, que luego habría que esto ver cómo se hace adecuadamente, ¿eh? Porque tampoco se trata, no es tan sencillo, pero bueno, hay fórmulas que se pueden buscar para hacerlo lo más correctamente posible. Y los otros 8, pues como dice la Constitución, 4 los nombra el Congreso y 4 los nombra el Senado, entre juristas de reconocido prestigio. Pero claro, que lo nombren de verdad los diputados y los senadores, y que los nombren de verdad entre valorando el mérito profesional de estas personas. Y no como se hace ahora, que lo que sucede es que el Partido Popular, el Partido Socialista y algunos otros, ahora Podemos, también el PNV en su momento, en fin, pues se reparten los puestos a conveniencia sin mirar ni a quién nombran prácticamente.
Muy bien, don Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por su presencia y sus palabras esta noche en La Brújula. Muy buenas noches.
Bien, gracias. Buenas noches.